Curso de Filosofía, Vida y Obra de Augusto Comte. Augusto nació en Montpellier, el sur de Francia, de una familia modesta, muy católica y en lo político monárquica. Hizo sus estudios medios en el liceo local. Al fin de ellos había perdido la fe, se volvió incrédulo y ya nunca más la volvió a recuperar. En todos sus escritos da por superado el estadio teológico con sus creencias y sus dogmas. Proyecta en la filosofía y en el pensamiento su propia vida. Y formaliza su vida en actitud puramente humanista y laica, con sus ideales puestos en la ciencia positiva y al final en su religiosidad mística y laica de la humanidad, y muy influenciado, por cierto, por los socialistas utópicos. Se había señalado sobre todo en matemáticas, donde era bueno, por lo que a los 16 años, en 1814, fue admitido con un año de anticipación en la Escuela Politécnica de París. Sobresalía por su talento precoz, como después él mismo en fin se vanagloriaba, y alternaba el estudio de las disciplinas propias con la lectura de muchas obras filosóficas en su tiempo libre, de pensadores como Maupertuis, Smith, Diderot, Condorcet, Thévenot, Demaître, Bichet y Gall. Sus estudios duraron 2 años, pues en el 16 los cursos de la escuela se suspendieron. Entonces se estableció en París dando clases privadas y nunca más abandonaría París, donde fijó ya su residencia. En el 18 fue presentado a Saint-Simon. Recordemos que hay un audio en este canal de los socialistas utópicos, y en fin, pues Saint-Simon, quien también instituyó una religión laica extraña, como ya veremos que intentó hacer Comte, algo realmente esperpéntico y extraño, estas religiones laicas, que en fin, que tienen muchas conexiones con la masonería. Y de hecho, durante 6 años fue discípulo y secretario de Saint-Simon, por lo tanto vamos a decir que pudo absorber de una manera clara las ideas de este filósofo. De él declara haber aprendido muchísimas cosas que en vano hubiera buscado en los libros. Recibió de Saint-Simon, en efecto, junto con el término de filosofía positiva, las primeras iniciativas de su sistema y el ideal de una reforma de la sociedad, a comenzar por la reforma primera del pensamiento y de la ciencia. Fruto de esta colaboración fue su primer ensayo, Plan de Trabajos Científicos para Reorganizar la Sociedad, que escribió con 24 años, en que sostiene la unidad de la ciencia y la política con los escritos sucesivos, Consideraciones Filosóficas sobre las Ciencias y los Científicos, de 1825, y Consideraciones sobre el Poder Espiritual, de 1829. Y algo que fascinó a Comte fue la unidad espiritual y social que se operaba en Europa en la Edad Media, y pensó que algo así era muy importante para el progreso humano, para la solidez de su civilización, y pensando que ya era imposible restaurar la Edad Media, y aparte que ya había perdido la fe, le fascinaba esa idea, pero lógicamente ni pensaba que podía volver la Edad Media con sus condiciones, pero es que tampoco le interesaba a él. y por lo tanto empezó a elaborar pues esta unidad en relación a un tipo de religión nueva basada en la ciencia. Y por ello se separó, como habíamos dicho, ¿verdad?, que estuvo 6 años con Saint-Simon aprendiendo mucho de él, y finalmente se separó porque no le acababa de convencer su sistema socialista, y él pues iba a crear uno completamente personal. En 1825, con 27 años, se casó con Carolina Massin. Y en el 28, no pudiendo obtener una cátedra oficial, inició un curso público de filosofía positiva al que asistía un grupo selecto de sabios. Hubo de interrumpirlo al año siguiente, pues por exceso de trabajo le sobrevino fuerte crisis y depresión nerviosa con un verdadero trastorno mental. Ya restablecido, en el 29 reemprende su curso, con el que se conquista fama pública y numerosos discípulos. Fruto de sus lecciones fue su obra mayor y más conocida, Curso de Filosofía Positiva, del que publica en 1830 el primer volumen y a intervalos irregulares los 5 siguientes. No obstante, la gran resonancia de la obra no logró su aspiración de obtener una cátedra en la Escuela Politécnica, que era, pues en fin, su mayor ilusión, ni otra de ciencias en el Colegio de Francia, que en vano pidió a Guizot en 1833. Esto fue pues una gran frustración para nuestro montpellierino, el hecho de no poder triunfar como profesor en estas instituciones parisinas. Solo obtuvo en 1832 el puesto de repetidor o auxiliar de matemáticas en la Escuela Politécnica y de examinador en 1837, y hubo de ayudarse para poder vivir con lecciones de matemáticas en la institución Laville. Todavía en el 45, con 47 años, fue separado de su puesto en la escuela, no obstante sus protestas por la hostilidad que suscitaron sus ideas radicales en los medios académicos. En fin, pues ya vemos el problema de fondo por el cual no lo querían como profesor y como catedrático en estos centros. Tenía unas ideas raras, extrañas, excéntricas. En fin, estamos hablando del siglo XIX. Hoy en día, pues todos estos frikis, estos pájaros extravagantes, pues son los que ocupan los puestos claves, en fin, pues en Occidente. Pero entonces, claro, el mundo era bastante distinto, mucho más tradicional. Y, en fin, pues no querían a alguien tan raro como profesor y catedrático. Su situación fue entonces precaria. En fin, pues cada uno recoge lo que cosecha, ¿no? Y hubo de vivir con la ayuda de los ricos amigos ingleses como Stuart Mill y una suscripción de sus discípulos promovida por Littré. Iba viviendo más o menos de lo que podía, de algunas ayuditas, y en fin, pues mientras el hombre elaboraba sus esperpénticas ideas, como, en fin, pues esta religión de la humanidad, de amor universal, de filantropía, que, como había dicho antes, pues tiene lazos comunes con los sistemas ocultistas de la masonería, el racionalismo, todo ideas que lo que hacen al final es corromper la humanidad, porque el ser humano tiene en el corazón un deseo del Dios verdadero, del Dios vivo, y no de ideas raras o extrañas. Bien, la segunda fase y orientación mística y moralizante del pensamiento de nuestro francés arranca de sus acontecimientos sentimentales. En 1844 se separa definitivamente de su mujer, no únicamente vive con una gran frustración debido a que no consigue pues sus metas, vamos a decir así, laborales, sino que incluso pues se rompe su matrimonio. Y en 1845, cuando ya había sido separado de las instituciones docentes y teniendo 47 años, conoce a una, en fin, a una misteriosa joven humilde que es Clotilde de Vaux, a la que se unió apasionadamente como por un amor platónico, porque ella en realidad pues rechazó pues el tener una relación más estrecha. Ella era católica, tenía las ideas muy claras, había también bastante diferencia de edad, 17 años, él tenía, como hemos dicho, en esta época 47 y ella tenía 30. Y Clotilde inspiró en él pues estos grandes sentimientos y exaltaciones místicas. Esta tal Clotilde pues nació en una familia modesta, su padre era militar y en un momento dado pues acabó en bancarrota. Ella se había casado, pero su marido pues en fin la dejó y no le quiso dar el divorcio, y por lo tanto si el marido no le daba el divorcio no se podía divorciar, y por las leyes de la época pues no podía casarse tampoco. Y la verdad que lo pasó muy mal, en un pues de una manera, una chica en fin, pues viviendo en, con recursos muy limitados, hasta que al final pues pudo conseguir de un amigo adinerado pues una especie de paguita, y se empezó a dedicar a escribir. Y por medio de su hermano Maximiliano conoció, que el cual tenía vínculos con la Escuela Politécnica. No he conseguido saber qué vínculos en realidad, porque en fin, no, pues ya de, si de Clotilde hay pocos datos, pues de su hermano Maximiliano hay muchísimo, prácticamente no he encontrado nada, ¿no? Pero quizás pues era profesor en la Escuela Politécnica o no sé exactamente. Total, que sí que tenía amistad con Augusto, y en casa de su hermano conoció a Augusto, pues que en algún momento tendrían pues una comida juntos, una velada, pasar un, en fin, una tarde de charla, y allí pues conoció a esta chica, a Clotilde, de la cual pues quedó completamente, digamos, hipnotizado o enamorado, y fue, como hemos comentado, pues su gran inspiración mística. Hasta el punto de que la erigió en símbolo de la nueva humanidad y, es más, sacerdotisa de la religión positivista, a la cual se debía elevar la solemne fusión de los sentimientos generales. Esta orientación religiosa pues se va haciendo cada vez más profunda en nuestro pensador, que tiene por objeto, como la segunda parte de su carrera, transformar la filosofía en religión, así como la primera parte, antes de esta gran crisis, ¿verdad?, había transformado la ciencia en filosofía. Desbanca la metafísica, desbancamos la iglesia, recortamos todo aquello que realmente es el cimiento de nuestra civilización, y convierto ese hueco que deja la metafísica, lo lleno elevando la ciencia a un rango que no le corresponde, que es explicar el sentido del mundo, el origen del mundo, por medio de un sistema puramente natural. Y en 1848, con 50 años, pues fundó la Sociedad Positivista y comenzó a poner en práctica con algunos discípulos la nueva religión. En fin, tendrían sus liturgias, su culto, en fin, pues una cosa realmente extraña y extravagante, por lo cual sus amigos, los amigos que en los momentos de dificultad le habían dado pues un dinerito, le habían ayudado con alguna paguita, como fueron Littré y Stuart Mill, pues se separaron de él y dijeron, pues ahí te quedas, lo sentimos, ya estás pasando la línea roja. La producción de Comte continuó enriqueciéndose en este periodo siguiendo la misma trayectoria, prosiguiendo también su vivir modesto, apoyado por los subsidios, en este caso, de los feligreses de esta nueva iglesia, ¿no? Porque ya los amigos de la anterior etapa pues le habían abandonado. Cuando proyectaba para los siguientes 10 años una serie de publicaciones sobre el sistema de moral, el sistema de la industria positiva y la filosofía primera, enfermó en 1857 de cáncer de estómago y murió en septiembre, poquito después, en París, dejando un largo testamento en que encargaba conservar su vivienda como sede del culto de la humanidad y que fue objeto años después de un ruidoso proceso. Y hasta aquí, amigos, un resumen de la obra de este extraño personaje, pero que, en fin, que al final pues son los que han ido marcando desgraciadamente el rumbo de nuestra Europa. Y por lo tanto, Comte pues es importante para conocer el pensamiento contemporáneo. Es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, sin lugar a dudas, como también pues hay que tener en cuenta a Marx. Cuando tratemos a Nietzsche, también es importante para conocer nuestro presente. Lógicamente nos habría gustado una Europa diferente, ¿eh? Pero es la que es y hay que entenderla y conocer sus raíces. Y una de ellas, sin lugar a dudas, pues es la obra de Comte y toda la obra del positivismo que se fue extendiendo a lo largo y ancho de Europa. Y recordemos, ¿verdad?, que el positivismo pues viene a ser un hijo del empirismo, con ese rechazo, vamos a decir, enfermizo pues de la religión, de la metafísica, que al final pues no sabes bien por qué esa, vamos a decir, inquina, ¿no?, contra la iglesia, contra la moral tradicional. Quizás es porque mi vida pues no es una vida que está en paz, quiero llevar la vida por caminos inmorales y por lo tanto desconecto de la iglesia con sus elevados ideales. Pues quizá un poco así. Y Comte proyectó su vida en su pensamiento. Y al final pues uno acaba produciendo, pensando y hablando como vive. Es la realidad. Y también, bueno, es un círculo vicioso y viviendo como piensa, pero al final la propia vida, las propias acciones, los propios errores configuran nuestro pensamiento. Un saludo y hasta pronto.